El asesinato de la cooperante española en Isabel Sánchez, al ser tiroteado el vehículo en el que viajaba en Guinea Ecuatorial, deja al descubierto la situación de represión de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema. Para analizar todo esto, para contextualizar este asesinato, esta muerte tan trágica, vamos a conversar con Awui Enfubea. Él es inmigrante de Guinea Ecuatorial y pertenece a la Coordinadora Estatal de Inmigrantes en España.
Con voz.
Con voz.
Pues queremos charlar de nuevo contigo para que nos hagas un análisis la situación de la muerte en Guinea Ecuatorial de esta cooperante española, Ana Isabel Sánchez Torralba. De alguna manera deja al descubierto la situación que se vive en tu país, pero una situación de la que parece que los medios de comunicación de masas, incluso los políticos, no hablan mucho, quizá por intereses, Awui.
Bueno, en principio es un hecho lamentable que esta chica de 22 años haya fallecido, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también es un hecho lamentable que nos hayamos enterado porque haya fallecido una chica española occidental, ¿no? El hecho es que casos como estos llevan sucediendo en Guinea Ecuatorial pues prácticamente desde el golpe de estado de Teodoro Obiang, en el cual cada 15 kilómetros hay unos puestos militares en los cuales se te exige dinero para poder pasar. Una especie de lo que se llama en México la mordida, ¿no? Uh-huh. En los cuales, pues, cada 20 kilómetros, cada 15 kilómetros en un país que no tiene más de 28.000 kilómetros cuadrados, pues imagínate, las carreteras, cada 20 kilómetros hay un puesto militar y que hay que darles dinero, hay que darles, no sé, 10.000 francos, 15.000, lo que sean. Se ve que el conductor de este coche no estaría de acuerdo y se ha producido este desenlace. En cuanto a lo que decías de los medios de comunicación, existe un pacto de Estado, lo que se llamaba antes Guinea Materia Reservada, donde los medios de comunicación de alguna forma quieren silenciar un hecho que es un hecho objetivo, que es el hecho de que un policía o un militar dispara contra un autobús lleno de gente y mata a una persona, pero es que eso no puede pasar desapercibido, sobre todo en un país donde los derechos humanos están siendo pisoteados constantemente, la oposición está encarcelada, la otra oposición está ilegalizada. Y en este momento pues podemos comprenderlo de acuerdo a los suculentos negocios que el gobierno español a través de sus macroempresas está haciendo con Obiang, con la dictadura, una de las dictaduras más criminales que hay en África, y que desde en este momento pues de alguna forma muchísima gente en Ocaña y en otras partes del Estado español pues habrán enterado de que allá donde mandan a sus hijos o allá donde van sus hijos a hacer labores humanitarias no son lugares tan democráticos ni tan libres ni siquiera gozan de la mínima garantía de seguridad para que se pueda tirotear un autobús. Tiene que haber un alto índice de peligrosidad. Ni siquiera en Irak, donde ha habido un conflicto, hasta ahora sabemos que se han disparado autobuses, ¿no?
Esta es la situación. Sabemos que hace pocos días incluso el gobierno español ha firmado un acuerdo de cooperación con Guinea Ecuatorial, y detrás de estos acuerdos están el petróleo, las empresas españolas que van a sacar suculento provecho de los recursos de Guinea Ecuatorial. Lo que llama la atención es que en estos tiempos donde supuestamente los mensajes de los políticos siempre van dirigidos a establecer democracias en los países, aunque después vemos que la realidad es todo lo contrario, pues ante un hecho como este, la ministra española de Asuntos Exteriores se haya manifestado como lo ha hecho. Si te parece, Awui, podemos escuchar lo que dijo la ministra de este caso y después hacemos un poco de evaluación de sus palabras.
De acuerdo.
Vamos a ver.
Pero tenemos que reconocer, y eso hay que decirlo, que el gobierno guineano ha tomado unas medidas muy claras. Esta mañana el embajador de España ha sido convocado por el presidente Obiang, quien le ha manifestado no solo el pesar, no solo la solidaridad, sino que se va a abrir una investigación de en qué circunstancias y de qué manera ha sucedido y que se buscarán todas las responsabilidades a que haya lugar. Nunca es una circunstancia de agrado, pero indudablemente las relaciones con los gobiernos no pueden verse directamente afectadas por una situación que es un accidente, absolutamente involuntario, quiero decir, desde el punto de vista del gobierno de España y del gobierno de Guinea.
Es decir, Awui, ¿lo considera un accidente?
La ministra miente lamentablemente miente de una forma ilegal, ¿no? O sea, la mentira también es legal e ilegal. En este caso es una mentira ilegal porque de alguna forma la ministra quiere elevar a rasgo de casualidad un hecho que es constante, ¿no? Solamente hay que preguntar a Amnistía Internacional o hay que pasarse por las cárceles de Guinea Ecuatorial, donde esas cosas ocurren con ciudadanos autóctonos guineanos, ¿no? Uh-huh. También la ministra quiere de alguna forma presentar al gobierno de Guinea como creíble en cuanto a una investigación interior. No olvidemos que el gobernador militar de la región donde se produjo este hecho había sido condenado en el año 99 a X años de cárcel por torturas y que este señor fue absuelto por el gobierno de Obiang tras un año. O sea, es una realidad. El hecho de decir que el gobierno guineano, o en este caso la dictadura de Guinea, va a abrir una investigación o va a abrir algún tipo de investigación, sabemos perfectamente que en el Congo de Mobutu se asesinó a un ministro francés cuando se quería asesinar a un opositor, y eso se resolvió en un despacho de París con diamantes y más dinero para la familia y para las víctimas, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que las investigaciones que se puedan abrir en Guinea Ecuatorial con respecto a lo que ha pasado serán investigaciones que se resolverán en las concesiones de petróleo a Cepsa o a Repsol o a quien sea, pero desde luego para los ciudadanos guineanos no va a haber nunca un esclarecimiento de la realidad, porque en este momento no hay posibilidad de que algún tipo de investigación, que una investigación que vamos, que más o menos arroje algún tipo de luz a lo que está pasando, pueda llevarse a cabo, principalmente por dos razones. La primera razón es que en este momento cualquier incidente como este va a ser de alguna forma rentabilizado por el gobierno español en su carrera con Estados Unidos y con Francia por el control del petróleo. Y por otro lado, Obiang necesita en este momento más que nada pues legitimar un régimen ya legitimado después del 11 de septiembre de la Guerra del Golfo para continuar con un proceso en el cual quiere heredar a su hijo como si fuera una monarquía de alguna forma laica, ¿no? El señor, el conocido torturador del cual yo hablaba antes, es llamado Francisco Mbamandala, que fue condenado en el año 99 a 30 años de prisión por un tribunal guineano, pero dos meses después de ser encarcelado fue indultado por Obiang, lo cual demuestra cuál es el alcance de todo esto. Por otro lado, también se quiere desviar la atención real que pasa en Guinea Ecuatorial, que es la violación de los derechos humanos. Hay muchos presos políticos a las cárceles de Guinea Ecuatorial. No solamente Plácido Micó, que es uno de ellos, pero hay muchos presos. Hay presos del MAIP que han sido detenidos y que han sido encarcelados. Esto dicho así que sea de paso, ¿no?
Pues esa es la situación que se vive en Guinea. Mientras tanto, Awi, ¿cuál es la esperanza que vosotros, inmigrantes guineoecuatorianos, podéis albergar de que vuestro país finalmente pueda vivir una democracia libre de la tiranía de un dictador como Teodoro Obiang o sus descendientes?
No, existen grandes esperanzas. Yo siempre repito que en este momento en Guinea Ecuatorial hay un gran movimiento de resistencia que está siendo reprimido no solamente por el propio gobierno de Obiang, sino también por sus apoyos en el extranjero, ¿no? Como son los gobiernos que se benefician de la explotación del pueblo de Guinea. Pero la juventud guineana, a través del Foro de Jóvenes Guineanos, a través del Congreso que celebró hace dos años, a través del Foro de Jóvenes Guineanos que se ha puesto en marcha, y también de la cantidad de coordinadoras, no olvidemos que la mayoría de los migrantes guineanos que vienen a España se han visto obligados a migrar por cuestiones políticas, ¿no? Por cuestiones que la falta de libertades, la falta de incluso hechos como estos, ¿no? De tiroteo, saqueo de casas, incendio, falta de seguridad en sus vidas. Pero sí existe un gran optimismo. Yo desde aquí quiero mandar un mensaje a toda esta juventud guineana que estuvo presente en el Congreso de Barcelona y que ha apostado de una forma por un cambio en la política de Guinea, un cambio, un proceso en el cual se acabe la opacidad de las cuestiones guineanas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de opacidad donde un hecho gravísimo como es la muerte de una joven española, pues se quiere de alguna forma echar tierra por medio, y que corresponde a la juventud guineana y a los jóvenes y a los guineanos tomar el estandarte, la bandera de la libertad, y movilizarse para que esto no pase desapercibido, para que esto no se enfríe, porque si esto se enfría, desgraciadamente habrán hechos más lamentables como estos. La esperanza, el optimismo es lo que en este momento yo quiero mandar desde aquí un mensaje a decir a la gente que primero en Guinea Ecuatorial hay un movimiento de lucha. El movimiento de lucha no está en el exterior, está dentro. Segundo, hay esperanzas grandes de que la dictadura no solamente caiga, sino que dé paso a un proceso de libertades, una transición que pueda ser en la cual pueda haber un mínimo de garantías. Y la primera garantía es que los presos políticos de Guinea Ecuatorial pronto estén en la calle, que los presos políticos en Guinea Ecuatorial deje de haber presos políticos, deje de haber torturadores, deje de haber violación de los derechos humanos, y que en el tema de Guinea deje de haber una especie de cortina de humo para los temas de Guinea, y que se traten debajo de los en reuniones clandestinas, y que la libertad de alguna forma no en un grado de digamos igual al que se pueda tener en Occidente, pero sí las mínimas bases, que sea el respeto a los derechos humanos. No puede ser que todos los días se violen los derechos humanos, se torturen, que en Guinea Ecuatorial existe la tortura, miembros del MAIP, miembros del movimiento del MAIP, de la comunidad Bubi, están siendo detenidos y torturados en los poblados. Miembros del Partido del Progreso han sido detenidos, violentados y torturados, y su partido ilegalizado. El mismo Plácido Micó, que es líder del CPDS, está en la cárcel desde hace casi un año y medio. Frente a eso, la democracia española, la izquierda española, la progresía española, incluso el Partido Popular, no puede mirar a otro lado y decir, bueno, esto es así, porque muchos de estos líderes guineanos que están encarcelados han vivido o estudiado o han sido exiliados o inmigrantes en España, y a los cuales desde aquí se les ha jaleado para que lucharan por la democracia. Y una vez encarcelados se les abandona, como es el caso de Plácido Micó, Martín Puyé u otros tantos, o cualquiera de nosotros que mañana puede sufrir la misma situación, el abandono que sufren por parte de la llamada comunidad internacional, que de alguna forma sí se atreve a jalear y a pedir libertades en otras partes del mundo, pongamos Venezuela, pongamos Cuba, etcétera, o Irak, y en el caso de Guinea para nada se pretende una libertad y una democracia y una transparencia en el proceso, ¿no? Uh-huh. Quiero mandar sobre todo mucho ánimo, mucha fuerza a la juventud guineana para que en esos acuerdos que suscribimos en el Congreso de Barcelona hace 2 años, en el cual se hablaba de luchar por la libertad y la independencia del proceso en Guinea, sigan adelante.
Pues no hay mejor forma de terminar que con ese mensaje positivo y de esperanza. Uy, en Fubea, muchas gracias una vez más por atendernos, y mucha suerte.
Muchas gracias, Rafa.